Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Una mañana con 5 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este modo COVID, modo coronavirus, en el cual cada uno está desde su propio lugar. Estamos realizando este programa de manera 100% remota, nuestros entrevistados son remotos, el personal técnico de la radio es el mínimo y estamos intentando de esta manera contribuir a la política de aislamiento, al distanciamiento social que se hace tan necesario y que probablemente pase a una segunda etapa. Pero que el COVID ataca a Consuelo, Matías, a ricos y a pobres, de eso no cabe ninguna duda. El Reino Unido nos sigue dando noticias. Hola Consuelo, hola Matías.
Hola Consuelo, hola Nicolás, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Oh my God, es de grupo de riesgo, ¿ah? El príncipe Carlos, sí, el príncipe de Gales, 71 años, está confirmada esta información por Clarence House, que es donde ellos viven, digamos, y resultó positivo de coronavirus. Dice que está con síntomas suaves, pero que aparte de eso se mantiene con buena salud y que su esposa, Camila Parker, ¿cómo se llama? Yo debiera saber que vivo acá.
La duquesa
de
Cornwall. La duquesa de York. No, Cornwall. Cornwall.
La duquesa de Cornwall. Exactamente. Bueno, Camila, ¿qué se hizo? ¿Qué cosa, Matías?
No, Cuern, algo así, no sé.
Cornwall. No sé, ya lo tengo aquí abierto, Cornwall. Lo estoy leyendo. Bueno, cuento corto, no voy a perder más tiempo con el tema. Ella está con aislamientos en Escocia, pero están ambos en Escocia, pero ella no ha presentado síntomas. La reina debe estar preocupada, eso sí. Ella se fue al castillo de Windsor a fines de la semana pasada, parece. Se fue al castillo de Windsor.
Sí, pero si hacemos caso de los rumores, parece que habla poco con su hijo Carlos, así que probablemente no tenemos un riesgo grave, digamos. No tenemos un riesgo grave. Sí.
A mí me impresiona más que Harvey Weinstein está con coronavirus.
Sí. En la cárcel, con coronavirus en la cárcel. Y es un riesgo caminando con dificultad.
Es cosa de mirarlo en el juicio.
Tiene diabetes, tiene problemas de la próstata, obesidad, tiene una cantidad, tiene todas las condiciones que facilitan el coronavirus. Es bien impresionante. Qué terrible. Oye, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Oye, yo no sé si ustedes repararon en la información que se entregó ayer en la mañana, que no fue exactamente la información del punto de prensa que dan habitualmente Paula Daza, Gloria Hutt y Hutt y el ministro Mañalich. No sé si ayer hubo otro ministro más, pero son los tres más fijos, que en el cual hablaron de Mañalich, no descartó posibles cierres en algunas zonas de Santiago y específicamente en la zona oriente, que entiendo que es todas Las Condes, Vitacura y Barnechea. Entiendo que ese sería. Pero entiendo que Providencia no es una parte, Matías. No estoy seguro.
Las tres que están en el foco son Providencia, Vitacura y Las Condes. Luego viene más atrás en las proyecciones Lo Barnechea. Pero las primeras tres son esas.
Bueno, ok. El tema práctico es que en una información que se entregó ayer por parte de algunas de las informaciones oficiales, hablaba que mencionaba solo Vitacura, Las Condes y Barnechea, y decía que en Vitacura y Las Condes y Barnechea había 8.000 cuarentenados, 8.000 personas sometidas a cuarentena, gente que había llegado de viaje, que había tenido contacto con algún grupo de riesgo, 8.000 personas. Lo que yo tengo la sensación que plantea que más temprano que tarde hay una serie de proyecciones realizadas, entiendo, por una fundación, la Fundación Ciencivía, en fin, etcétera, que lleva a que eventualmente el endurecimiento de las medidas de restricción vaya a ser de todas maneras relevantísimo.
Bueno, les cuento que a las 8 de la mañana se ha iniciado una reunión especial en La Moneda, un comité donde justamente este tema iba a ser tocado, y no es que descartar que hoy estas tres comunas sean afectadas por alguna medida más fuerte. Y por medidas más fuertes, la persona con la cual hablé, que está participando probablemente en esta reunión en este momento, o sea, está participando, salvo que no haya podido llegar, ¿no?, porque hablé tarde anoche, no se descarta desde un cordón sanitario hasta una cuarentena total para estas tres comunas, eventualmente se puede agregar otra o una parte de otra, y tampoco descartar toque de queda para estas comunas. No estaba descartado, era parte de lo que se iba a discutir hoy día en la mañana, así que seguramente lo vamos a saber a eso, a las 9:30.
¿Cuál sería la diferencia entre una cuarentena total y un toque de queda? Bueno, la cuarentena total, en realidad, de todas maneras, uno puede salir, uno puede ir al supermercado, uno puede ir al doctor, uno puede hacer como salidas controladas, y hay algunas cosas abiertas.
Mira, si las diferencias que hacen, y ahí Nicolás mencionó este informe de la Fundación Sensibilidad, que hace proyecciones con escenario 1 de nada de cuarentena, o sea, a la mexicana, digamos, no sé lo que dice López Obrador, vayan a la fonda, sigan comiendo, aquí no pasa nada. Yo les aviso, ustedes tranquilos. Está el segundo escenario de la cuarentena parcial y está el escenario de la cuarentena total. Nosotros estamos ahora, para este efecto, en una cuarentena parcial. Eso es lo que está viviendo Chile hoy día. Es decir, una buena voluntad, sea consciente, campañas de educación, hashtag todos en casa, ese tipo de cosas. Otra cosa es que a ti ya te digan, ¿sabes, señor? Lo que estamos viendo en las noches, usted no puede salir. Ya, y esos son los escenarios.
Claro, que los carabineros, como un poco acá, como en Inglaterra, que claro, no es como en China, pero un carabinero tiene todo el derecho a una policía a pararte y preguntarte por qué estás en la calle, y tú le tienes que dar la explicación de por qué estás en la calle.
Claro. Perfecto. Claro, y eso de hecho es lo que ayer en alguna pregunta contestó el ministro Mañalich, lo planteó, dijo que los carabineros tenían los RUT, tenían los registros, tenían básicamente todo para saber si una persona que estaba circulando y tenía la autoridad a pedirle y chequear de que esa persona no estaba cumpliendo eventualmente con una cuarentena.
Bueno, les quiero contar que a partir de hace unos 10 días el gobierno está trabajando con este centro de investigación, que es súper prestigioso, súper serio y prestigioso, Ciencia y Vida, donde se han entregado datos del Ministerio de Salud a este equipo de técnicos y biólogos y matemáticos, en fin, donde están modelando los escenarios, con datos entregados por el Ministerio. Y estos datos dan los siguientes resultados. Son datos que proyectan en las simulaciones hasta el 9 de abril, ¿no es cierto? Desde el 17 de marzo hasta el 9 de abril, ¿qué es lo que pasaría en estos escenarios? Para hacerla corta, si no hay cuarentena, no hay nada, todo esto lo que les voy a decir yo es para región metropolitana, lo que se piensa hacer de aquí en adelante. Ayer el ministro Kuf señaló que la mesa COVID o la mesa social COVID va a tener una submesa de datos de manejo de data y de proyección. Y modelación de escenarios. Todo lo que les voy a decir es para región metropolitana. Si no se hiciera nada, tendríamos al 9 de abril en región metropolitana 28.200 infectados totales en Santiago. Con el máximo en Vitacura, que serían 1.100.
Perdón, repíteme el número, ¿cuánto?
28.200 infectados tendríamos sin cuarentena, a la López Obrador, digamos.
Si no hacemos nada, pero en ese escenario, corrígeme si estoy equivocado, Matías, en ese escenario ya no estamos, porque ya tenemos restricciones.
No, digamos. Por supuesto, ya no estamos. Es que esto lo empezaron a hacer antes, pero es para que veamos tres escenarios. En el escenario, todo esto es al 9 de abril, región metropolitana. Piensen ustedes cuánto puede significar el resto del país, en fin, aquí hay varios otros focos. En la cuarentena, en lo que estamos nosotros ahora, que le llaman cuarentena parcial, que es lo que estamos ahora nosotros, la proyección es que tengamos al 9 de abril 11.200 infectados en Santiago, con una máxima en Vitacura y la mínima en San Bernardo, promedio 330 por comuna. Pero quedemos con el 11.200 infectados si seguimos como estamos esta parcial, esta
buena voluntad. Una cuarentena parcial, claro.
Parcial. Una buena voluntad, oye, seamos educados. Y si es que se aplica una cuarentena total para las tres comunas que les mencionábamos, recién Las Condes, Providencia y Vitacura, la proyección es de 8.100, o sea, de los 11.000 de lo que estamos ahora, con estas tres comunas, que sería la medida que se aplicaría hoy día, se bajaría a 8.100 para el 9 de abril. Y si se aplica total para todas las regiones, para todas las comunas de la región metropolitana, para ese mismo 9 de abril...
3.000 casos menos para ir a hacer...
Claro, exactamente, 3.000 casos menos sería el efecto de la medida que eventualmente se tome hoy día en la mañana. Y si se toma para toda la región metropolitana, para ir para segregarla y para hacer una cuarentena total, bajaría a 3.900 para el 9 de abril. 4.000. Esas son las proyecciones. 4.000.
O sea, 11.000 a 4.000.
Exactamente, ese es el efecto. Y después vienen todas las medidas que plantean estos expertos, que es decir, aunque lleguemos tarde, rápidamente hay que actuar sobre, un poco lo decía ayer Jimena Aguilera, actuar sobre la coreana, la que hizo primero muchos test, muchos test, y rápidamente, eso sería lo ideal, no tengo idea si es que se plantea, si es que se puede, pescar a las personas, que, o sea, asegurarse de que las personas están efectivamente cuarentenadas y segregadas, las personas con coronavirus, o eventualmente, si es que no pueden dar la garantía a la sociedad, tomarlos y ponerlos en un lugar a ellos por separado, porque si es que estas personas no se les separa, podrían estar afectando su entorno, que están acuarentenados de manera así por cuidados y por si acaso, podríamos estar muchos meses transmitiéndonos de uno al otro la...
¿Matías?
Parece que perdimos a Matías.
Perdimos, bueno, pero básicamente, claro, básicamente lo que él plantea es que tendrías que, un poco lo que conversamos con Jimena Aguilera ayer, tomar a todas las personas que estén infectadas y mandarlas a que pasen sus 14 días, probablemente sin mayores complicaciones de salud, es para evitar nuevos contagios, ¿verdad?, a un hospital, claro, a los hoteles, a los espacios que se acondicionen, pero eso significaría que, claro, necesitas 8.200 camas para tener a la gente monitoreada durante la enfermedad.
Exactamente, y ahí hay un tema, lo que tú planteas, Consuelo, es un punto bien de fondo, porque, a ver, lo que se estaría intentando hacer es llevar a esta gente a un lugar en el cual tuvieran atención. ¿Cuál es el riesgo mayor hoy día? Es que la persona que está en cuarentena, que no necesariamente está contagiada, pero que podría estarlo, tiene contacto con más gente porque está sana, está bien. Entonces tiene contacto con más gente. Y esa gente, a su vez, es la que después puede esparcir el virus. Entonces, en esa lógica, es en la que se plantea que estos lugares en los cuales la gente puede recibir algún tipo de ayuda o de atención personal de gente que sí está protegida, pero tiene una complicación político-social no menor. Yo tengo, igual que Matías, pienso que probablemente estamos a horas de que ello ocurra, pero la complicación es grande. O sea, no creo que sea mucha la gente que voluntariamente esté dispuesta a separarse de sus familiares, teniendo la sensación además de que está sano, o que tiene síntomas muy menores. Y si tiene síntomas, aún peor, porque a mi hijo, a mi marido, a mi papá con 38 fiebre, lo voy a dejar solo, en manos quizás de quién.
Nicolás. Dime. Nicolás, esa es toda la... Sí, esa es toda la cultura de, no sé, de todos los artículos que hemos comentado, el de Harari o el del coreano, que es de la versión cultural occidental y la oriental. En la oriental, aquí no, ojalá no te preguntan tanto. Es decir, usted está con coronavirus, señor, venga para acá. O usted da las garantías totales y te están siguiendo, incluso tecnológicamente, telemáticamente, claro, o de lo contrario, te llevan a otro lugar porque el bien colectivo es superior al bien individual de no querer mandar a tu papá a un lugar, ¿no es cierto? Y se entiende. Espera un segundito, una cosa que no les dije sobre este estudio de la Fundación Ciencia y Vida. Se hace justamente para modelar cuáles son los momentos de colapso de la salud, porque a todos los números que hemos dado hay que considerar que el 18% aproximadamente son hospitalizados y el 5% son hospitalizados críticos.
Entonces, eso estaba buscando, qué bueno que llegaste con la cifra, estaba buscando mis apuntes para atrás cuál era el porcentaje, porque claro, una discusión es ya, ¿haces la cuarentena o no por sectores o qué sé yo? Segundo, ¿qué haces con los enfermos, independiente que llegues ya a 8.000, que bajes a 8.000 contagiados? Lo que hablábamos con Nicolás, con Jimena, ayer contigo, ¿los llevan a otro lugar para que no sigan contagiando o no? Ahora, ¿somos capaces con 8.000 y tantos contagiados de mandar al 16-18%, que es más o menos lo que termina en el hospital por una complicación? ¿Tenemos esa capacidad? Y luego bajando, 5% en UTI, luego la gente que necesita ECMO, que es el respirador más complejo, ¿verdad? De,
claro,
de
asistencia eso, para poder respirar. Menor.
Y además con la otra complicación, que es que la gente se demora mucho en salir de la UTI, del cuidado intensivo. Están por lo menos 2 o 3 semanas en la UTI, entonces no es un paso corto por la UTI.
18, en el caso, 18 días el promedio de permanencia.
Lo que pasa es que, como naturalmente es una cosa que es más obvia que 2 más 2, pero como es porcentaje, hoy día las cifras son manejables, pero los mismos porcentajes que se manejan para cuando las cifras sean mucho más grandes, con las proyecciones de 11.000, de 20.000, todas esas cifras que tú manejas, Consuelo, de cómo separar, cómo segregar, cómo atender, cómo poner respiradores, las cifras son a veces inmanejables. A eso se le llama el colapso asistencial, que es lo que está viviendo Italia, que es lo que de alguna manera vive España, y es lo que Chile no quiere llegar.
Y es lo que lleva a que, y es en el modelamiento que tengo entendido, por lo menos yo no he visto de lo que estábamos conversando, pensando que se haya dado a conocer un modelamiento respecto de personas que pudieran morir, que era un poco lo que hizo cambiar la estrategia en tantos países, tanto acá en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿verdad? Este modelamiento del señor Neil Ferguson, que encabezaba los estudios del Imperial College hace 2 semanas, donde decía, okay, si no se hace nada, mueren 2 millones de personas, si se hace algo, mueren. Y acá en Inglaterra decían, pueden morir hasta 250.000 personas.
No, en este caso, Consuelo, de este estudio, Ciencia y Vida, no han puesto todavía en la proyección, o al menos no lo han hecho público, de las posibilidades de muertos. Sencillamente es el foco eventual colapso hospitalario. Pero es bueno entender pocas palabras.
Con colapso hospitalario, tú dices, ok, ocupo todas las UTI con X cantidad de enfermos, y es que tengo tantos contagiados. No es tan fácil, obviamente, pero... Y que sabe uno, pero ya a estas alturas de todo lo que uno ha leído, y ok, ¿a cuántas personas dejas de atender porque ya no las puedes meter en la UTI?
Exacto, el colapso hospitalario es un término benevolente a tener que elegir la vida de uno o de otro, porque eso ya lo estamos viendo. Entonces eso es lo que se trata de evitar. Yo creo que el rayo para la suma es que estamos frente a un escenario donde podamos ver en una de esas, no es poco probable, y sabemos que nos consta que se está analizando un cambio de estrategia. Un cambio de estrategia general de lo que estábamos viendo.
Sí, de acuerdo a la información pública, la tasa de mortalidad en Chile es de un 0,22%, tenemos 2 muertos sobre 922 casos totales, es de un 0,22%. Yo no sé, yo entiendo que esa cifra no es para nada proyectable, no tiene que ver con, no es que uno pueda decir, entonces el 0,22, o sea, vamos a tener 40, no, entiendo que no es para nada proyectable. No.
Claro, debe ser el agua en Chile que nos protege.
Sobre todo con números chicos, por Nicolás.
8 de la mañana con 22 minutos. Consuelo, presenta a nuestro entrevistado cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos.
Sí, nos acompaña en el teléfono. Muchas gracias, alcalde Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, presidente de la Asociación de Municipalidades. Ya ha estado participando, por supuesto, activamente en la mesa social del COVID-19. Muy buenos días.
Hola, Consuelo, muy buenos días. Hola a todos por el estudio.
Hola, ¿cómo está, alcalde?
Por el estudio a distancia.
Completamente a distancia.
El estudio es como una situación, ¿y a qué situación distancia? Mental, finalmente.
¿Germán? Sí, Germán, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
¿Podrías saber cómo operó
ayer? Mire, si hubiera algún problema de comunicación, me pueden llamar al teléfono fijo. ¿Aló?
No, estamos bien. ¿Que te llamen al teléfono fijo?
Alcalde,
no sé si ustedes me escuchan bien.
Te escuchamos, sí, perfecto. El problema siempre es del río. Matías, adelante usted. Adelante, estudio.
Germán Codina, me gustaría saber cómo está operando la mesa COVID de la cual usted está participando y si tiene algún antecedente de lo que hablábamos recién. No sé si lo escuchó, de que el gobierno o esta mesa está llegando a ciertos acuerdos para cambiar la estrategia, a endurecer las cuarentenas y eventualmente cercar sanitariamente algunas comunas de esta región metropolitana.
Mire, ha sido tema en las reuniones y el día de ayer, obviamente, con altura de miras, planteé la necesidad de que la mesa tome decisiones rápido, porque no quiero que se repita lo mismo que sucedió con el transporte público hace un par de días atrás, en que se arriesgó a miles de trabajadores apiñados en el metro y en las micros por no planificar bien las decisiones, porque yo durante una semana completa había planteado que era necesario diversificar los horarios de ingreso. Entonces, la gran decisión, que para mí creo que es importante, es que se entienda que la autoridad pública en una situación de catástrofe está por sobre cualquier interés más bien particular o privado. ¿Y por qué lo digo? Porque esto tiene que ver con lo de las cuarentenas, tiene que ver con que las clínicas privadas coloquen a disposición toda su batería de camas para enfrentar el coronavirus a la autoridad sanitaria para que decida, según el mérito y la situación de la enfermedad del contagiado, a quién le van a entregar esa atención, ¿me entiende? Y no que se termine produciendo un problema de que el que tiene puede tener atención, el que tiene recursos puede tener una buena atención, y el que no tiene que estar condenado a esperar una lista de espera, ¿me entiende? Esto tiene que ser equitativo para todos.
Alcalde, perdón, dos cosas. Yo entiendo que eso ocurrió ayer. Y segundo, sí. ¿Hay listas de espera?
No, pero se van a producir de todas maneras. De todas maneras, sería demasiado iluso creer de que esta enfermedad no va a tener una alta tasa de contagio. Se está viendo en otros países y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente prevenir. Por eso digo
pero alcalde, ¿por qué usted lo plantea? Perdón,
el problema que hubo en el metro y en las micro, igual.
¿Por qué lo plantea en la dicotomía ricos-pobres, de que en las clínicas privadas la gente no va a tener que esperar y en los hospitales? Ayer entiendo entiendo que ayer la autoridad anunció que iba a tomar control de las camas del sector privado, estableció además algunos discuten sobre su constitucionalidad respecto al cobro, y en el fondo, o sea, usted está planteando algo, pero lo plantea como que los ricos pueden, los pobres no. No entiendo, o sea, ¿cuál es la idea, alcalde?
Nicolás, mire, la idea es la siguiente. La idea es que todo esto que está sucediendo, de alguna forma, está reflejando la insistencia que hemos ido y la insistencia con la que hemos ido trabajando, y también la apertura que ha ido teniendo después de los desacuerdos de la semana pasada.
Pero,
la autoridad sanitaria,
alcalde, este es el concurso,
y en eso yo lo debo reconocer. ¿Ah?
¿Este es el concurso de quién lo hizo mejor o quién lo avisó antes?
No,
¿o una
nada,
lucha por la salud pública?
Mire, qué buena su pregunta, porque justamente ayer en la reunión del COVID social, el ministro de Ciencias mostraba el efecto positivo que tuvo la suspensión de clases cuando los municipios, insistimos por esa medida, que todos saben que generó una confrontación, pero finalmente se logró sacar adelante, se logró implementar, y ya hay datos objetivos de la forma en que se aplanó la curva desde el momento en que se decretó esa suspensión de clases. Entonces, lo que te quiero decir es que si algunos han tratado de generar esa dualidad, ese escenario como de disputa, es lo más alejado de la realidad, al menos desde los municipios. Lo que a nosotros nos interesa es que, por ejemplo, lo que pasó en el transporte público no vuelva a suceder, porque cuando nosotros tenemos aquí a la gente que tiene que ir a trabajar y no se le garantiza que no se va a contagiar en el trayecto producto de la falta de toma de decisiones, a nosotros nos preocupa, ¿me entiende? Y es algo que habíamos alertado una semana completa. Pero también le quiero decir de que es efectivo que en esta mesa hemos logrado ir consensuando decisiones, entre ellas la que ustedes plantearon hace unos minutos atrás con relación a tomar medidas más restrictivas en la región metropolitana. Entonces, hoy día puede parecer exagerado, pero con la tasa de contagio que tiene esta enfermedad, en dos semanas más todos van a estar diciendo, ¿por qué no tomamos estas medidas antes?
¿Qué tan cerca se está de tomar una medida de esas características, de comenzar con una cuarentena en las comunas del sector alto de Santiago?
Pero le voy a agregar el apellido de progresiva, porque es muy importante entender que también se trató de demonizar por aquellos que también trataron de levantar esta suerte de disputa entre los municipios y la autoridad sanitaria. Trataron de demonizar como que hablábamos de que la gente se fuera en una cuarentena casi que histérica a las casas sin alimentación y sin servicios básicos. Es totalmente falso. Lo que le quiero decir es que en esa progresión de medidas estamos muy cerca en las próximas horas que posiblemente la autoridad sanitaria establezca medidas restrictivas más profundas para la región metropolitana.
¿Y sería para ciertas zonas de la región metropolitana o para la región metropolitana completa?
El cordón sanitario, y aquí ya no tiene que ver con la decisión que vaya a tomar la autoridad sanitaria, tiene que ver con lo que uno como alcalde piensa y ve, es que la medida de cordón sanitario debiera aplicarse a la región, pero eso tiene grandes dificultades, obviamente logísticas, y a la vez, según el sector, tiene que aplicarse otro tipo de medidas más invasivas. Es evidente que hoy día hay sectores de la metropolitana donde el foco está mucho más activo y donde se hace necesario poder detenerlo a tiempo.
Matías, ¿estás ahí?
O sea, alcalde.
Sí.
O sea, sí. Lo que pasa es que nos hizo el planteamiento previo, pero como que me faltó la conclusión.
¿En qué exactamente?
No, o sea, porque usted dice, porque lo dejó muy abierto, digamos. O sea, ¿usted finalmente cree o no cree que haya que aislar un sector específico donde hay mayor concentración?
Mire, lo que pasa es que ahí, y disculpe usted, Nicolás, en que de alguna forma se pueda ver esto en términos de un sector socioeconómico y otro, pero mire, las medidas de restricción tienen que también implementarse, pero con obviamente un colchón importante de ayuda económica en sectores que son más periféricos. Porque existiendo ya focos de contagio en distintas zonas, incluso usted, los dos fallecidos, ¿de qué comunas son? De Renca y de Maipú. Entonces, ya teniendo fallecidos en el sector más periférico de Santiago, las medidas de protección también debieran implementarse en todas esas comunas, ¿ya? En todas las comunas, incluido Puente Alto, como una forma de evitar contagios para no sobreexigir el sistema, porque el sistema no va a dar abasto para prestar tantas atenciones. Entonces, cuando usted me pregunta a mí, yo como alcalde tomaría medidas más restrictivas, pero no tengo las atribuciones. Y de hecho esto ha sido parte del debate, producto de lo que ayer la Contraloría sacaba el dictamen. Pero a la vez hay medidas, por ejemplo, que creo que son cruciales, como la restricción de precios. No podemos seguir sometidos a la voluntad de quienes venden las mascarillas, el alcohol gel o los alimentos, a que van a subir o no van a subir el precio de las cosas. Aquí también, haciendo uso de las atribuciones que da el estado de excepción constitucional de catástrofe, la autoridad, desde mi punto de vista, y no lo digo por establecer una disputa con el gobierno central, como usted decía recién, Nicolás, lo digo solamente porque si nosotros no alertamos rápidamente a quien tiene que tomar la decisión, después cuando no la tomen y se produzcan los problemas, va a decir, bueno, pero y a mí nadie me dijo. ¿Quién me hizo ver los problemas? ¿Quién me hizo ver lo que estaba sucediendo? Entonces, si nosotros estamos todo el día en la calle y estamos viendo que en La Vega le están vendiendo la fruta y la verdura al doble a los feriantes, para que ellos, ¿cómo ellos después van a vender eso a pérdida? Van a tener que también subir los precios.
¿Ah? ¿En Puente Alto hay ferias?
En Puente Alto hay ferias y se ha implementado un sistema de atención en la feria para que los puestos estén de un lado de la feria, se ha insistido en el distanciamiento y también hemos generado una cosa que le llamamos la feria delivery, para ir evolucionando desde la feria presencial a que el cliente le pida al patentado telefónicamente a través de teléfonos que el municipio ha dispuesto la atención y el envío a domicilio.
Me parece una gran idea, pero en la feria física sigue existiendo, o sea, hay aglomeración en la feria física. O sea, ahí hay un riesgo importante de contagio, porque además hay manipulación de alimentos, etcétera, digamos.
Hay un riesgo, de hecho, una de las medidas también de restricción es que la gente ya no puede tocar los productos para elegirlos. Que la gente tiene que estar a 2 metros de distancia y no se puede permitir el acceso. Ahora, usted me va a decir a mí, alcalde, ¿es iluso pensar que eso se va a producir de esa manera? Tenemos que poner la restricción y obviamente ir forzando a su cumplimiento y sobre todo apelar a la conciencia de las personas, ¿entiendes? Ahora, si usted, porque en el fondo usted me está enfrentando a una disyuntiva que justamente ha sido parte del debate, que es la cadena de abastecimiento y alimentación de la ciudadanía.
Totalmente, entonces, claro.
Entonces, obviamente uno tiene, y para que usted vea aquí, en esta decisión, cómo los alcaldes entendemos la necesidad de que exista la cadena de alimentos y de abastecimiento, cuando se demonizó y se dijo, oye, ¿quieren mandar a la gente a encerrarse en las casas? Falso. Lo que creemos es que hay que bajar el nivel de actividad al mínimo indispensable, siempre garantizando el acceso a bienes básicos, servicios. Por ejemplo, también otra cosa que nos parece importante es que...
Lo que pasa, alcalde, ¿sí? Lo que pasa es que también es bien diferente las condiciones en que uno podría pasar una cuarentena en sectores importantes de Puente Alto versus las condiciones en que uno puede pasar la cuarentena en las comunas del sector oriente de Santiago, hablando de la generalidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también puede ser, puede tener lógica actuar rápido sobre los sectores donde está circulando más la enfermedad, de manera de no tener que aplicar cuarentena en espacios que son tremendamente reducidos y donde las consecuencias de convivir en ese tipo de espacios encerrados durante 2, 3, 4 semanas, la verdad es que pueden ser muy, muy complejas.
Sí, sí, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que se tomen las medidas restrictivas. Si no. Yo no he dicho que no, de hecho es más. Yo expliqué hace una semana atrás que producto del hacinamiento que hay en sectores más periféricos, en que viven 2 o 3 familias incluso, en pequeños departamentos, la posibilidad de cumplir con cuarentena, cuando tengan un familiar que lo tengan que aislar, va a ser tremendamente difícil y si no imposible, ¿me entiendes? Entonces, lo lógico era tomar medidas de prevención previa para evitar tener esos infectados y que después se te haga demasiado difícil poder frenar el contagio, ¿me entiende? Entonces, podían parecer exageradas las medidas, pero eran medidas necesarias según la coyuntura y la realidad que le toca vivir a nuestros vecinos.
Alcalde, usted hizo referencia al dictamen de Contraloría ayer, precisamente sobre el rol de los alcaldes y también el rayado de cancha, ¿verdad? Respecto de su actuar, es como bien opinante también, ¿verdad? El dictamen del Contralor. Le quería hacer una pregunta en lo que dice respecto como de participar en matinales y dedicar tiempo de como de sus horas de trabajo a estar largamente en matinales o a dar entrevistas, esta misma entrevista quizá. ¿Qué opinión le merece?
Mire, primero, hacer la precisión de que si la Contraloría ha observado alcaldes u otras autoridades, porque me gustaría que no solo fuera a los alcaldes, me gustaría que también fuera a los ministros, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los seremis, que estén mal utilizando la posibilidad de informar a través de los medios o de generar presión para la implementación de ciertas políticas públicas en beneficio de la población de sus comunas, que si la Contraloría identifica que hay gente abusando de eso, inicie sumarios contra esas autoridades y la Contraloría lo puede hacer. Entonces, esto es como que mañana saliera un tribunal de la República diciendo, oye, le decimos a quienes vayan a cometer algún delito que los vamos a procesar, ¿me entiendes? Entonces, no tiene sentido. Lo que tiene que hacer el tribunal es cuando identifica a alguien que está violando la ley, es procesarlo, ¿me entiendes? Entonces, partiendo de eso, ergo, lo que le quiero decir es, yo como presidente de los alcaldes, así como el presidente de una junta de vecinos, no puede responder por todos los vecinos de una villa, yo no puedo responder por todo lo que digan los 345 alcaldes de Chile. Entonces, si la Contraloría considera que hay alguien que se está excediendo, que se lo indique directamente, pero tirar a la bandada, a mí no me parece apropiado. ¿Por qué? Porque los municipios hemos asumido un liderazgo durante el último año. A mí me ha tocado ser presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en el proceso constituyente, ahora en enfrentar esta crisis sanitaria, que es una crisis histórica lamentable, y creo que los medios de comunicación han jugado un rol importantísimo. Entonces, hay otros que critican que los medios de comunicación están desinformando. Siempre va a haber alguien que va a criticar. Sí, pero lo que yo le quiero decir es que, dígame.
Sí, yo quería preguntarle sobre si usted tiene así como tiene proyecciones sanitarias, tiene proyecciones económicas para su comuna. Porque cuando vemos medidas paliativas del gobierno, por ejemplo, que tiene que ver con seguros de cesantía y ese tipo de cosas, o bonos, y sobre todo seguros de cesantía, no me constan los bonos, tiene que ver con personas que son empleadas. Son personas que van a poder gozar eventualmente de una licencia médica, que van a poder gozar de este seguro y usar su seguro de cesantía que tienen ahorrado. Pero en la comuna que usted representa hay un porcentaje más importante que en otras comunas de Chile, donde hay empleo informal y donde hay algunos por cuenta propia, donde con 2 o 3 semanas con todo cerrado, sencillamente no van a tener con qué salir a comprar un kilo de pan. Viven al día las familias. ¿Qué se lo voy a contar yo a usted?
Mire, justamente lo que usted plantea es lo que legitima, no solo social, sino que también legalmente, la intervención nuestra como alcaldes en distintos programas para hacer ver estas preocupaciones. Porque mañana, de hecho, hoy día en la tarde vamos a tener una reunión con la SURDERE, justamente, para ver cómo llevar los 100 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda va a entregar a distintos municipios para abordar, a través de subsidios, apoyo a pequeños comerciantes, pero también nosotros lo que le hemos pedido al Ministerio de Hacienda es que un porcentaje importante de esos recursos queden disponibles para ir en ayuda justamente de gente, o incluso trabajadores informales, porque esa persona que le vende a usted Super 8 en la micro, o que está parado en la puerta del metro y que está vendiendo a veces sin boleta, también necesita subsistir, también es un ser humano, también es parte de la comunidad. Entonces, aunque no esté formalizado, necesita el apoyo. Y por eso tenemos una reunión en la tarde con el SURDERE para ver cómo vamos a flexibilizar la utilización de estos recursos. De hecho, para que usted sepa, ya ha aumentado la cantidad de gente que se acerca a los municipios para pedirles simplemente una bolsa de mercadería. Es decir, gente que con lo que ganaba día a día lo que hacía era comprar alimento para sacar adelante a su familia, para parar la olla, como se dice vulgarmente. Entonces, claro que nos interesa que haya un programa económico que sea más profundo. Creo que este es un muy buen primer paso el que hizo el Ministerio de Hacienda.
Pero para toda la economía, usted está pidiendo algo para la economía informal.
Claro, nosotros estamos pidiendo flexibilidad para la economía informal y para que, en definitiva, la gente sobre todo pueda subsistir. Y por eso también aquí hay una derivada. Tiene que ver con el pago de los servicios básicos y las cuotas de créditos de consumo e hipotecarios de la banca. Entonces, no puede ser que la banca esté llamando a reprogramar hoy día créditos que la gente tiene que estar llevando demostración de ingresos. Hoy día lo que tiene que hacer la banca es solamente chutear para después del vencimiento un par de cuotas que le permita a la gente tener un respiro, porque si bajaron sus ventas producto de la contracción económica, claramente lo que la gente va a necesitar es liquidez. Y esa liquidez, si usted se la quita, teniendo que pagar el crédito de consumo o el crédito hipotecario o pagar las cuentas de la luz y el agua, en el fondo la persona no va a tener para subsistir. Entonces, lo lógico es que también el sector privado se haga parte de las medidas, con medidas concretas de apoyo a los ciudadanos, y que no todo esperemos que sea de parte del Estado central.
Alcalde Germán Codino, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros aquí en Radio Duna.
A ustedes, muy buenas tardes.
Gracias, alcalde. Buenos días. Tan largo día, pero no tanto.
Queremos que pase luego.
8:42. Vita presenta su nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Proteger los productos del calor y las altas temperaturas será mucho más fácil. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Bueno, voy yo. Hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACH.cl. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
¿Dónde tengo las de Matías? Porque yo las tengo en alguna parte.
Yo puedo leer las de Matías. A vuelvo una... de la libertad.
Vuelvo lo mueve la libertad. Dale.
Es por eso que durante marzo todos sus modelos están con bonos de 1.000.000 de pesos y además podrás elegir entre el permiso de circulación o impuesto verde gratis o un descuento adicional. Más información en volvocars.cl. Y a ti, ¿qué te mueve? Volvo Freedom to Move.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar Empresas cuenta con velocidad simétrica, instalación en 24 horas, reparación AM/PM, ciberseguridad McAfee y más. Contrata tu plan en movistar.cl/empresas y domina tu rubro.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move. Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Quédate en casa y en lo posible, haz teletrabajo. Revisa todas las recomendaciones en ach.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan. Pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de La Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo. Ya.
¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu Suave 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coaniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¿Supiste que llegó un nuevo vecino?
Sí, ayer lo fui a conocer y aproveché de hacerme los exámenes que te había contado.
Ay, ¿cómo te fue?
Increíble.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
¿Quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu Swap 2020 en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, ayudas a los niños de Guaniquem. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
La Levana es tu nuevo vecino en Chicureo. El centro dispone de consultas médicas en 30 especialidades como pediatría, dermatología, cardiología, medicina interna, traumatología, ginecología, entre otras. Descubre todas las especialidades en alemana.cl si tu salud es la alemana.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
8 de la mañana con 49 minutos, nos queda muy poco. Consuelo, en la madrugada el Congreso, el Congreso americano aprobó un paquete de medidas, pero sin precedentes.
No lo alcanzaron a votar, llegaron al acuerdo, pero no lo alcanzaron a votar y se espera que el Senado vote, por la diferencia horaria en un ratito más. Sí.
Pero entiendo que está el acuerdo, digamos.
Está el acuerdo, sí.
No debería haber ninguna sorpresa, digamos.
No debería haber ninguna sorpresa. Los demócratas habían estado bloqueando el acuerdo de Trump, que estaba proponiendo Trump, esto de rescate. Recordamos que el Banco Central, la Reserva Federal, hizo un ofertón que hubo... En Asia están reaccionando muy bien a los estímulos económicos que vienen desde Estados Unidos y de Europa, curiosamente, quizás porque ya están saliendo un poquitito de la enfermedad, ya pasaron el pic. Entonces, los remedios que se están dando, ellos los reciben mejor. ¿Por qué lo digo? Porque en Estados Unidos, si bien hubo una buena reacción a la medida de la Reserva Federal de comprar bonos, comprar lo que hubiese, digamos.
Comprar todo lo que haya disponible.
Exacto, asegurar la liquidez a todo el que lo necesitara.
Y de manera ilimitada. Claro.
Exactamente, compra ilimitada de todo lo que se necesitara para asegurar liquidez en el sistema. Eso debería haber sido, pero un rocket, un cohete, y las bolsas estuvieron bien, pero ahí no más. Y se estaba esperando que pasara el paquete económico desde el gobierno, ¿verdad? Desde el Ejecutivo. Los demócratas consideraban que no era suficiente los bonos que se le estaba dando a la gente por desempleo, la gente que iba a perder su trabajo. Recordemos que allá la seguridad social no es como la europea, precisamente, es mucho más rásquese con sus uñas, para que decir la salud, pero además porque las ayudas a las empresas y sobre todo a las grandes empresas no tenían restricciones, no se iba a saber a quién le estaban dando la ayuda económica hasta un buen tiempo después, y no se estaban poniendo condiciones a las empresas, por ejemplo, de que suspendieran los bonos para los gerentes y para los dueños, o de qué tipo de empresas iban a recibir la ayuda, de que gente que trabajara en el gobierno, por ejemplo, no pudiese recibir ayuda si es que eran accionistas de empresa. Bueno, finalmente se llega a un acuerdo y se aumentan además los montos, y estamos hablando de un rescate económico sin precedentes. 2 millones de millones de dólares. Dos millones de millones de dólares.
Ay, me perdí. No.
Son billones.
La calculadora no me sirve para eso.
Billones en español, trillones en inglés.
Trillions en gringo,
millones, 2 millones de millones, y viene con mucha más los términos que los demócratas habían estado exigiendo. Se alargan los tiempos para recibir los bonos económicos de la gente que va a perder su trabajo, de manera que sean por lo menos de 3 meses. Se ponen condiciones para las empresas que van a recibir apoyo. Se pone alguien a cargo de administrar las empresas grandes que van a recibir apoyo. Va a haber transparencia al respecto, así que esto es algo que debiera pasar por el Senado de manera fácil. Fue una negociación muy dificultosa. En Asia, como les decía, las bolsas muy bien. Hasta hace una hora en Europa estaban todas las bolsas en verde, pero ahora la alemana está yéndose un poquitito para abajo. Veremos cómo se reacciona en Estados Unidos, donde ayer Wall Street terminó en cero, pero por lo menos no con pérdidas.
Sí, en este momento yo estaba mirando los pre-market del mercado, y yo no sé si es la página correcta, pero me aparece con rojo y leve, pero un poquito en rojo, entonces no me coincide mucho con una supuesta euforia del mercado norteamericano. Standard & Poor's en 1.04 abajo, 0.79 el Nasdaq y en 0 el Dow Jones. De euforia nada, plano podría decirse, incluso un pelo a la baja, que eso es lo que indica en este momento el comercio previo, que se le llama a la plaza norteamericana.
Sí, algo pasó porque acá el artículo de hace 10 minutos en el Financial Times dice un rebote histórico en los mercados financieros globales, perdió energía, básicamente se desinfló este miércoles, mostrando que los inversionistas todavía están nerviosos a pesar de los esfuerzos gigantescos que están haciendo los gobiernos y los bancos centrales para mitigar el impacto económico de la pandemia del COVID-19.
Exactamente.
Ya hay mucha presión también, en todo caso, se empieza a hablar, me lo comentaban desde Estados Unidos, se empieza a hablar mucho de que Trump probablemente va a tener que dar máquinas atrás en su lógica de cerrar la economía, que va a tener que abrirla, porque está necesitando finalmente el impulso asiático. Probablemente Trump tenga que tomar medidas desesperadas, y aparentemente el efecto que esto puede llegar a tener sobre la elección americana es algo bastante que los analistas dan por muy fuerte. Oye, antes de irnos muy brevemente, ayer se aprobaron algunas medidas, se rechazaron otras en el Parlamento. El debate fue por minutos áspero, complejo, y de hecho están empezando a aparecer algunas situaciones que uno podría definir como, no sé si compleja sea la palabra, pero hay, por ejemplo, me tocó ver ayer un proyecto de ley, una moción parlamentaria, que entiendo además no hay facultad para hacerla, sobre tarifas eléctricas, que en el fondo prácticamente lo que hacía era postergar cambios, o sea, básicamente ponía una carga sobre los generadores eléctricos brutal, y que está bien, yo creo que hay que buscar alivio en la gente, pero ponerla sobre sectores que ya tienen problemas y que además podría llegar a una tremenda concentración es complicado. Es un proyecto que entiendo que, entre otros, presenta el diputado Marcelo Schilling, y que en el fondo habla se mete en una serie de situaciones en las cuales, recordemos, las generadoras eléctricas ya habían tenido que postergar aplicaciones de alzas de tarifa, con unos costos bastante altos, y podría llevar, según me dicen en fuentes de ese mercado, inclusive situaciones de insolvencia. Por eso hay que tener mucho cuidado, que los cuidados del sacristán maten al señor cura, y definitivamente hacer, sencillamente poner en manos de un sector la carga puede ser un problema muy serio. Pero esto seguramente va a mover más adelante.
Lo que pasa es que si nosotros le estamos pidiendo a la banca, por ejemplo, que sean los que chuteen sus créditos para el final de los créditos, la banca va a entrar probablemente en un problema también, y cuando la banca entra en problema o ya tenga insolvencia o alto nivel de no pagos, también va a empezar a subir los costos de los créditos. Es decir, si le vamos a pedir a un sector, hay que pedirle a muchos sectores que se pongan cada uno en la medida de lo posible para que todos se reparten un poquitito el costo de este coronavirus, y lo podrá hacer como lo hizo Francia con las cuentas de los servicios básicos, lo podrá hacer la generación, realmente estoy repitiendo porque no conocía ese proyecto que dices tú, Nicolás, pero, y lo tendrá que hacer la salud, lo tendrá que hacer la banca, y ese es parte del diseño que tendrán que hacer las autoridades económicas para que no haya un solo sector que cargue todo, porque si no se va a desbalancear la carga, va a quedar mal estivada y va a haber un sector que se pueda ir a pique. Me imagino que eso es lo más complejo hoy día, en diseñar estas políticas de precios
distintos. Mañana sin duda tendremos... Nico. Mañana sin duda tendremos tiempo para concluir. Se te escuchó bastante cortado la última parte, Matías. Consuelo, nos vamos. Ya viene información privilegiada. Y eso. Y amores notables. Buenos días.
Cuídense todos. Chao.
Chao, buen día.